Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
Buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda por primera vez Germán Aschentrup Toledo, embajador encargado de esta Academia Diplomática. Hoy, recordando el Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Ruanda en 1994, tenemos como invitada a la doctora María Cristina Rosas, gran investigadora en temas de seguridad internacional y amiga de este instituto, para dialogar sobre las causas de dicho suceso y las acciones de la comunidad internacional para prevenir el genocidio y los crímenes contra la humanidad. Doctora, bienvenida.
Gracias, embajadora Aschentrup. Un placer estar aquí.
Doctora, díganos, para profundizar un poco sobre lo que sucedió en Ruanda hace 30 años, yo recuerdo haber visto en la televisión, cuando trabajaba allá en Europa, las escenas terribles de lo que sucedió ahí. Háblenos primero sobre qué fue lo que estaba pasando en ese momento, en ese país y en esa región de África. ¿Cuál era el contexto político, social que se vivía en aquel entonces?
Con todo gusto, embajador. Era un contexto complicado. Mire, Ruanda tiene dos grandes grupos étnicos, los Hutus, mayoría de la población, y los Tutsis, minoría de la población. Hay otro grupo minoritario, los Twa, son como el 3% de la población. Pero digamos, Ruanda fue colonia belga, y los belgas, cuando llegaron a administrar el territorio, le entregaron la administración a los Tutsis, que eran la minoría de la población. Ahora, Tutsis y Hutus son muy parecidos, incluso físicamente. Lo que los diferencia, básicamente, es que los Hutus se dedicaban a la agricultura y los Tutsis a la ganadería. Y la ganadería, sabemos, es una actividad un poco más lucrativa que la agricultura. Por lo tanto, la posición socioeconómica de los Tutsis era más alta que la de los Hutus. En la historia de Ruanda hubo muchos choques, hubo matanzas, hubo masacres entre Hutus y Tutsis por esta situación, por situaciones socioeconómicas y demás. Sin embargo, había sectores de la población donde incluso había matrimonios mixtos y convivían normalmente. Sin embargo, el colonialismo belga exacerbó las diferencias. Ruanda se independiza en los años 60 y, bueno, continúan las tensiones entre Hutus y Tutsis. Y estas no se van a resolver. De hecho, avanzando en el tiempo, vamos a llegar a los años 90, hay una gran disputa por el poder. Los Hutus quieren acceder al poder, no toleran que por más tiempo sea la minoría Tutsi la que detente el poder político. Y va a haber un incidente muy grave, precisamente en abril de 1994. El genocidio comienza el 7 de abril. Unos momentos antes tenemos un accidente de aviación donde muere el presidente Habyarimana. Y esto va a dar pie para que se desencadenen las matanzas, porque pues obviamente unos culpan a otros, ¿no? Los Tutsis dicen: ustedes, los Hutus, mataron al presidente para tener un pretexto y vengarse de nosotros, y viceversa, ¿no? Los Hutus dicen: fueron ustedes. Al final, bueno, sí hay responsabilidad del Frente Ruandés de Liberación, fue el que derribó el avión del presidente Habyarimana. Y el Frente Ruandés de Liberación es muy importante porque después devino en partido político y actualmente gobierna en Ruanda. Quiero señalar que, bueno, el genocidio estuvo dirigido sobre todo de los Hutus hacia los Tutsis. Aproximadamente 1 millón de personas murieron en 3 meses, esto fue de abril a junio de 1994, en medio de una parálisis internacional, porque la comunidad internacional veía las noticias en medios de comunicación, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas definitivamente no intervino, a pesar de que previamente se había mandado un pequeño grupo de cascos azules al frente del comandante canadiense Roméo Dallaire para que documentara la situación, y él envió varios documentos que se llaman los faxes del genocidio, avisando al Consejo de Seguridad de todos los preparativos para llevar a cabo el genocidio. O sea, esto es como una novela de García Márquez. Se sabía que iba a pasar el genocidio, pero nadie quiso hacer nada. Entonces, Roméo Dallaire enviaba al Consejo de Seguridad y la representación de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad, decía: qué interesante información. Bueno, esto, Madeleine Albright era la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, decía: esto a mí no me parece que sea una evidencia de que va a haber un genocidio. Pero déjeme explicar, embajador. Esta actitud de Estados Unidos tiene que ver con el conflicto en Somalia, 2 años antes, donde Estados Unidos salió muy mal parado.
Sí, recuerdo.
¿Sí? Estados Unidos intervino. Le fue muy mal. De hecho, murieron soldados estadounidenses atacados por los clanes somalíes. Entonces, la política de Estados Unidos hacia África en ese contexto previo al genocidio de Ruanda es: ya nos vamos a Somalia y no volvemos a participar en ningún conflicto que se produzca en el continente africano. Y eso fue determinante también para la parálisis del Consejo de Seguridad. Por otro lado, recordarle a la audiencia, Ruanda era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, la representación de Ruanda sabía que el Consejo no iba a hacer nada para detener lo que iba a pasar. Eso es muy terrible, y creo que eso también es una enseñanza respecto al Consejo de Seguridad, ¿sí? Cuando se tiene un evento de este tipo, yo creo que se debería de invitar al representante de Ruanda: retírese porque vamos a deliberar sobre la situación en su país, y ya después lo incorporamos, ¿no? Pero tenía información de primera mano. Entonces, tenemos el factor internacional, parálisis, decisión de no intervenir, había evidencias de que iba a haber un genocidio, e internamente en Ruanda comienza el genocidio tras la muerte del presidente Habyarimana, y en un periodo récord de 3 meses, son menos de 3 meses, tenemos la muerte a machetazos, a palos, porque Ruanda es un país muy pobre, o era un país más pobre todavía en ese momento, y no tenía recursos para comprar armas de alto poder, como por ejemplo los somalíes sí tuvieron. Entonces los machetes fueron traídos de China, y con esos machetes y con una campaña en radio, que era el principal medio de comunicación en Ruanda, se instigó al odio, se instigó a los hutus a matar a todos los tutsis que conocieran, y los machetes fueron el instrumento para llevarlo a cabo.
Sí, recuerdo muy bien esas escenas. Doctora, se había creado ya el Tribunal Penal Internacional hacia finales de la década de los 90, y entonces, después de que se creó, esto fue un genocidio que se realiza antes, pero que terminó, o sus principales ejecutores terminaron siendo condenados o se presentaron ante este tribunal que recién se crearía unos cuantos años después. ¿Qué implicaciones tuvo esto para la comunidad internacional? ¿Cuál fue el precedente humanitario que se sentó para la actualidad?
Claro, cuando ocurrió el genocidio, que también hubo otro más en los Balcanes, se crearon los tribunales ad hoc para documentar los crímenes de genocidio en Ruanda y en los Balcanes, ¿sí? Que son los antecedentes de la Corte Penal Internacional. Estos tribunales, pues obviamente escucharon y conocieron de las condiciones en las que se produjo el genocidio, se indició a responsables, pero déjeme decirle, embajador, que en el caso de Ruanda, cuando el Frente Patriótico Ruandés toma el poder, con Paul Kagame, el actual presidente, al frente, sí hay fusilamientos de hutus a los que atraparon y los consideraron responsables, y ahí no se esperaron a que operara el Tribunal para los Crímenes de Guerra en Ruanda. Muchos fueron ejecutados por órdenes del Frente Patriótico Ruandés, que es algo que también se ha criticado mucho, ¿no? Se dice, bueno, se creó un tribunal, pero hubo justicia por mano propia del Frente Patriótico Ruandés, venganza, pues, por las matanzas de los hutus contra los tutsis. Recordando que el Frente Patriótico Ruandés está integrado mayoritariamente por tutsis, o estaba integrado mayoritariamente por tutsis, y operaba desde Uganda, del país vecino Uganda, y bueno, este Frente Patriótico también recibió mucho apoyo de Estados Unidos. Mucha gente, la élite política que gobierna en Ruanda, incluido el propio Kagame, se instruyeron en artes militares, etcétera, en Estados Unidos, en academias de guerra de Estados Unidos.
Muy bien, muy interesante. ¿Y cuál ha sido el impacto de toda esta situación en Ruanda sobre la situación regional en África? ¿Tuvo algunas consecuencias? Sabemos que África es un continente que desafortunadamente hay constantes guerras civiles, y todo, estamos viendo lo que ha pasado en todos los países del Sahel, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de este genocidio en Ruanda sobre la situación en África?
Es un impacto que todavía hoy se resiente, embajador. Han pasado 30 años de estos terribles acontecimientos, y cuando empezó el genocidio, los hutus que estaban en Ruanda, entre 1 y 2 millones, hay mucha discrepancia en las cifras, salen de Ruanda y se van a República Democrática del Congo, porque temen que los tutsis, que el Frente Patriótico Ruandés, los masacren por represalia, ¿no? Entonces llegan a Goma, a Kivu, a esta zona que se llama Kivu, a la zona que se llama Goma, y ahí se instalan protegidos por los franceses. Francia va a intervenir en el genocidio en Ruanda básicamente para proteger a los Hutus, porque esto es terrible, el papel de las potencias, creo que eso ameritaría otro análisis adicional al que estamos haciendo. Pero Francia quería que los Hutus se mantuvieran en el poder porque los Hutus le daban muchas prebendas a Francia en la región. Que por cierto, eso ahora, ahorita que estamos hablando de consecuencias, le pesa mucho a Francia porque hay un terrible sentimiento antifrancés en este momento en la región del Sahel, en la región de los Grandes Lagos, etcétera, donde tuvo muchas colonias. Entonces se generó una crisis humanitaria que afectó a la República Democrática del Congo y una crisis de refugiados espantosa. Yo recuerdo las noticias de lo que nos comentaba el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, sobre la situación en Goma, donde la gente empezó a morir, no solo porque entraban Tutsis a matar Hutus en la República Democrática del Congo, sino también por las epidemias de cólera. Hubo una epidemia pasmosa de cólera que mató miles de personas. Las condiciones de salud, las condiciones sanitarias eran espantosas. Y en cierta forma el conflicto de Ruanda generó una crisis en República Democrática del Congo, que República Democrática del Congo, el antiguo Congo belga, el Zaire, sigue teniendo problemas, sigue teniendo una misión de paz de Naciones Unidas donde se busca arreglar la situación. Entonces, las consecuencias del genocidio abarcan también a la región. Otra cosa importante, embajador, la República Democrática del Congo es muy importante, extremadamente importante por los recursos y minerales estratégicos que posee. Tiene grandes reservas de coltán, de oro y de diamantes. Resulta que Ruanda y Uganda, que se aliaron mucho en el plano del genocidio para repeler a los Hutus y a la influencia francesa de la región, explotan el coltán y los diamantes y el oro de República Democrática del Congo. Y esto es pasmoso. Ruanda es uno de los principales exportadores de coltán, que es el mineral que se usa para los teléfonos celulares, para las baterías de larga duración. Es algo muy importante para la era de tecnologías de la información en la que nos encontramos. Pero Ruanda no produce un solo gramo de coltán. El coltán existe en República Democrática del Congo. Y entonces, como se dice vulgarmente, embajador, a río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras se desarrollan matanzas y conflictos donde intervienen fuerzas tutsis en la República Democrática del Congo, hay un saqueo de sus recursos naturales estratégicos que son comercializados por Ruanda mayormente y también por Burundi. Entonces, esas son algunas de las consecuencias regionales, ¿no?
Sí, en esta época de transición energética resulta que muchas de las materias primas críticas, esto que le llaman critical raw materials, necesarias para la transición, para los paneles solares, para, ¿no?, todo lo que es los teléfonos celulares, para los autos eléctricos, pues vienen de países, muchos de ellos africanos, que tienen una situación muy complicada de inestabilidad o de ingobernabilidad, y son las materias primas críticas que muchos países, por ejemplo, europeos, requieren para su transición energética, y entonces enfrentan esa situación. Han pasado 30 años de esto. ¿Hay alguna lección aprendida o lecciones aprendidas de esto en términos de lo que es la paz y la seguridad en la región y a nivel internacional o no? ¿O seguimos todavía en la misma situación por lo que estamos viendo de conflictos internacionales en diversas partes del mundo?
Ay, embajador, a mí lo que me da tristeza de este proceso en Ruanda es que el siglo XX empezó con genocidio, el genocidio armenio, ¿sí? Continuó con otro genocidio, el de judíos, gitanos y otras minorías en la Segunda Guerra Mundial, y terminó con genocidio, el genocidio en Ruanda. Yo siento que estamos en un momento donde hay una gran polarización social. Hay una serie de estrategias de fomentar el odio en las comunidades, en todo el mundo. Vemos muchos crímenes de odio, lamentablemente. Y ahora con las tecnologías de la información que propagan información rápidamente y universalmente, creo que la instigación a crímenes de odio es más preocupante que nunca. Hay un rechazo a la otredad, hay una resistencia a la coexistencia pacífica. Y ciertamente recordar lo que pasó en Ruanda nos debería de llevar a revalorar la creación de una cultura de paz, de reconciliación nacional. Que ese es un tema toral. Yo creo que más que nunca necesitamos fomentar cultura de paz en nuestros sistemas educativos, en todo el mundo, en todas las latitudes, en todas las lenguas y en todas las edades, ¿sí? Pero creo, analizando, echando un vistazo a la panorámica internacional, creo que hay mucho odio y hay mucha instigación a la violencia en todas partes. Lo podemos ver en Ucrania, lo podemos ver en Medio Oriente. Estamos viendo situaciones similares a las de Ruanda en varias partes del mundo. Entonces, parece que no hay lecciones aprendidas. Eso a mí me da una profunda tristeza. Es lamentable. Pero yo apostaría a que en este marco de los 30 años del genocidio en Ruanda, la UNESCO lo va a hacer, la directora general de la UNESCO, perdón, ella ya está en Ruanda y se van a organizar varios eventos conmemorativos para sensibilizar a la opinión pública dentro de Ruanda y en el mundo respecto a estos terribles acontecimientos. Por eso este Día de la Reflexión, que fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas a principios del siglo, en 2003 me parece, es cuando se proclamó que el 7 de abril es el Día de la Reflexión sobre el genocidio en Ruanda, y el 24 de abril es otro Día de Reflexión sobre el otro genocidio, el de Armenia.
Sí, bueno, es verdad, se han creado diversos mecanismos a nivel de la comunidad internacional para hacer frente a estos genocidios que hemos sido testigos en el último siglo prácticamente, y parece ser que no aprendemos sobre esto. Doctora, viene próximamente en septiembre la llamada Cumbre del Futuro de Naciones Unidas para intentar examinar qué soluciones podemos encontrar a los desafíos existentes. ¿Cómo ve esa cumbre del futuro a la luz de toda esta situación de genocidios como el que sucedió en Ruanda y en otros lugares?
Muy importante la cumbre. La cumbre va a reunir a los líderes mundiales en septiembre para analizar varias problemáticas. Una de ellas es lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya viene 2030 y nadie los va a cumplir. O sea, seamos realistas, la pandemia causó estragos y las prioridades internacionales no parece que estén a favor de la Agenda de Desarrollo, sino más bien a favor de apoyar a Ucrania contra Rusia o a favor de apoyar, no sé, a países que tienen conflictos en la región de Medio Oriente. La realidad es que hay poco dinero para financiar el desarrollo, hay más dinero para financiar la guerra, es una de las ironías. Pero también en la cumbre del futuro se va a hablar de los conflictos que están en marcha y de la parálisis que ha vivido, por ejemplo, el sistema de Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, que, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad no se puede hacer nada respecto a Ucrania por el veto ruso, ¿no? O ahora que se aprobó una resolución respecto a Israel, Estados Unidos se abstuvo. Entonces, como que se paraliza mucho el Consejo de Seguridad ante las crisis sistémicas que enfrenta el mundo. Y la idea es un poco reflexionar dónde estamos y cuáles van a ser los compromisos que vamos a asumir. La realidad es que para los ODS tenemos muy poco tiempo, estamos en 2024, quedan 6 años, las expectativas no son muy promisorias, y del lado de los conflictos armados, lo dije hace un momento, parece que hay más voluntad política para apoyar esfuerzos bélicos que para apoyar recursos a favor del desarrollo y del bienestar de las sociedades. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que la cumbre del futuro, de la que va a emanar una agenda para el próximo año, para los 80 años de la ONU, es un evento donde se mostrará conciencia y también voluntad política de los actores internacionales, de los poderosos y de los no tan poderosos, pero sí requerimos acciones concretas, más allá de las palabras y de declaraciones y compromisos muy bonitos que normalmente se quedan en el papel.
Sí, no hay que perder la esperanza. El escenario internacional, el actual escenario geopolítico realmente es muy preocupante. Toda esta sensación de una permacrisis, ¿no? Crisis migratoria, crisis de salud producto de la pandemia, crisis de seguridad por toda la situación en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, en Ucrania, toda esta crisis de la democracia en el mundo occidental. En fin, parece que el escenario no es nada optimista, pero debemos de tener algo porque pues si no, a ver cómo superamos esta era o esta etapa de ingobernabilidad a nivel internacional. Doctora, ya para cerrar, ¿cuál es la situación actual en Ruanda? ¿Cómo se ha dado, qué ha pasado en Ruanda después de 30 años? Yo sé, no soy un experto en la región ni en ese país, pero sí veo en la prensa que Paul Kagame ya lleva ahí pues muchísimos años y que sí parece que modernizó mucho a ese país y que se volvió un interlocutor válido para el mundo occidental. ¿Cómo está ahora la situación ahí?
Mire, Paul Kagame es Tutsi. Pensaríamos que pues, él buscaría revancha y vengarse por todo lo que hicieron los Hutus contra los Tutsis, pero no, él trató de buscar, obviamente de manera muy punitiva, la reconciliación nacional. Él eliminó las distinciones entre Tutsis y Hutus. Nosotros recordamos, está aquí en el Museo Memoria y Tolerancia, por cierto, esas imágenes, había cartillas de identidad donde a las personas se les exigía que explicaran si eran Tutsis o Hutus o Tuas. Y estas cartillas fueron muy útiles para llevar a cabo el genocidio, porque le decían a alguien, a ver, identifícate, y decía Tutsi. Entonces, eso lo eliminó Kagame, eso está bien. Paul Kagame está luchando porque Ruanda deje de tener el estigma de ser el país del genocidio. Porque, ¿a poco no, embajador? Decimos Ruanda y todos en automático pensamos en genocidio. Es un estigma que tiene el país y no es bonito que a un país lo recordemos por eso. Entonces, Paul Kagame ha hecho un trabajo muy interesante para posicionar a Ruanda en otros términos. Obviamente ha empoderado a las mujeres, pero esto no es un empoderamiento que tenga que ver con una política clara. Quiero decirle, embajador, que cuando terminó el genocidio, el 70% de la población eran mujeres. Los que más murieron fueron hombres. ¿Sí? Por eso tiene el parlamento más feminizado del mundo, es el país con mayor equidad política de género. Creo que en el parlamento hay 60%+ de mujeres, pero es porque se exterminó mayoritariamente a hombres. Las mujeres fueron víctimas del genocidio, estas violaciones, ¿no? Y los niños que nacieron, que son miles de niños que nacieron por las violaciones y demás. Bueno, todas estas generaciones subsecuentes todavía viven las secuelas. Y creo que la situación de la mujer mejoró un poco porque se hicieron modificaciones legales. Antes una mujer para poder heredar necesitaba el permiso del hombre y cosas por el estilo. Entonces se modificó la legislación para empoderar un poco más a las mujeres, pero sigue habiendo pauperización y pobreza. La pobreza que hay en Ruanda, que es un país considerado como pobre a nivel internacional, se acentúa especialmente en las mujeres. Sin embargo, Kagame ha trabajado para modernizar al país. El país actualmente pues tiene la mayor cobertura de vacunación de COVID. Fue el país donde más vacunación hubo. Kagame es muy activo, tiene mucho apoyo de Estados Unidos en este sentido y también tiene mucho apoyo de los países árabes. El país se ha modernizado, Ruanda, gracias a inversiones masivas, por ejemplo, de Qatar, este emirato que tiene mucho dinero y que está construyendo el nuevo aeropuerto internacional de Ruanda, porque el de Kigali es muy pequeño y muy limitado y bueno, en este proceso de obras de infraestructura, Kagame ha traído inversiones muy importantes. Entonces, bueno, este aeropuerto va a ser un hub regional y va a posibilitar una movilidad aeroportuaria impresionante en el continente africano, porque recuerda, embajador, Ruanda está en el centro, ¿sí? Está en la zona de los grandes lagos, entonces puede ser una forma de posicionar mejor al país. También Ruanda ha sido muy importante porque sus fuerzas armadas proveen auxilio a países africanos que tienen conflictos armados, sobre todo en la zona francesa, en la zona que fue parte de la esfera de influencia de Francia. Comentábamos hace un rato que muchos de estos países no quieren ya la tutela francesa, entonces se han acercado a Kagame y las fuerzas armadas de Kagame son muy profesionales porque, bueno, ese frente patriótico ruandés, decíamos que recibió entrenamiento en academias occidentales, en Estados Unidos, en West Point y todo esto, y lucharon. No son fuerzas que haya creado el colonialismo belga, sino que lucharon contra eso. Entonces, tiene una gran reputación. Ruanda en este momento es el cuarto aportador de cascos azules de Naciones Unidas a nivel mundial, detrás de India, detrás de Pakistán y detrás de Nepal. Entonces, está forjando una imagen de país de paz, de un país que sí tuvo esta etapa horrible del genocidio, pero ahora es un hacedor de la paz.
Bueno, pues sí, muy interesante. Bueno, creo que hemos llegado ya al final del podcast. Le agradezco mucho su presencia, siempre con esa gran lucidez que le caracteriza. Nos ha dado un panorama muy claro de cuál fue la situación, los orígenes de todo este genocidio y la evolución y cuál es la situación actual. Le agradezco nuevamente por su presencia aquí. Nos escuchamos ya para el siguiente episodio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todas las actividades abiertas al público del Instituto Matías Romero. Doctora, últimas palabras.
Pues muchas gracias por la oportunidad, embajador. Creo que es importante reflexionar sobre los sucesos en Ruanda, porque si olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla.
Así es. Gracias a todos.
Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.